Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Después del saludo pastoral que tuvimos hace unos minutos, estamos atravesando en este momento un acontecimiento histórico. Querramos o no, esto que está sucediendo a nivel mundial está marcando la historia. Esta pandemia quedará registrada en los anales históricos del mundo, porque primero comenzó como algo, un acontecimiento aislado en una ciudad, Wuhan, en China, pero a medida que fue avanzando, se fue volviendo una epidemia y ahora ha tomado los niveles de una pandemia. Lógicamente esto está marcando la historia y no podemos evitarlo. Y nosotros somos parte de esa historia. Como iglesia, estamos dentro del tejido humano que está viviendo esta experiencia. Pero yo quisiera que tomáramos en cuenta algo muy especial. El título de la enseñanza es ¿con qué me presentaré ante Dios? Estos momentos es muy frecuente que cuando suceden acontecimientos de este tipo, el mundo se sensibiliza. El ser humano toma cierta conciencia en niveles no normales, porque la vorágine de la vida dinámica que se lleva, pues como que nos abstrae de una realidad, de un contexto espiritual, de una necesidad espiritual. Esa voracidad con la que el ser humano trata de alcanzar sus metas, trata de lograr sus objetivos humanos, sociales, culturales, qué sé yo. Tantas cosas comienzan a formar barreras que impiden que el hombre tenga una sensibilidad de un mundo espiritual que le rodea. Esto no es nada nuevo lo que Dios está haciendo en este momento. A lo largo de la historia han habido muchos acontecimientos que marcan estas fases en las cuales Dios trata de llevar al hombre a una conciencia. Por eso dice el libro de Isaías que cuando vienen los juicios de Dios sobre la tierra, el hombre aprende justicia, dice. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está tratando de decir el Señor al hombre es que cuando vienen acontecimientos que rompen la rutina normal del ser humano, lo hacen entrar en una conciencia anormal. El hombre busca a Dios. El hombre se da cuenta que ha cometido errores. El hombre comienza a inspeccionar y a evaluar su propia vida. El hombre comienza a escanear su conducta y comienza a darse cuenta que quizás nos hemos olvidado de Dios. Y comienza a tomar conciencia de que hemos hecho un lado al Dios vivo. No estoy hablando de religión. En este momento yo no me quiero referir a ningún grupo denominacional, llámese cristiano, llámese católico, llámese cualquier denominación en este planeta. No me estoy refiriendo a eso. Dios no es religión. Dios es un ser vivo. Es el creador del universo. A pesar de que los hombres, muchos de ellos, con el caudal de información material que inunda su mente, afecta su conciencia y su sensibilidad espiritual y los vuelve seres humanos eminentemente materialistas, que tratan de encontrar en la materia el origen de todo y tratan de encontrar la explicación en la materia de todo, ignorando que detrás de esa materia hay un ser maravillosamente grande que la creó. Pero lógicamente el diablo impide que el hombre llegue a este tipo de reflexiones. Pero decía, este no es el primer acontecimiento. Y cuando suceden cosas así, entonces el hombre cobra una conciencia espiritual y lo hace entender. Y lo hace reflexionar. Lo lamentable es que son circunstancias que pasa su efecto. Y después que pasa el efecto, viene el hombre y vuelve a caer en su misma rutina, en su misma rutina. Pero bueno, no quiero trascender y no quiero llegar hacia ese extremo que quizás nos va a tocar vivir dentro de unos cuantos meses. Quizás esto va a pasar, el efecto de lo que está sucediendo ahorita, la carne se recupera demasiado rápido y el hombre olvida demasiado rápido. La conciencia histórica del hombre es demasiado limitada, muy corta. La memoria histórica del hombre es demasiado corta. Vimos acontecimientos similares cuando hubo el terremoto en Guatemala. Recuerdo que en esa época un grupo de jóvenes que formábamos parte de la iglesia salíamos a las esquinas de las calles y agarramos nuestras guitarras y nos poníamos a cantar himnos y la gente se agolpaba y se amontonaba y muchos lloraban y muchos se reconciliaban, recibían a Cristo. Las iglesias se inundaron y se llenaron. El hombre cobró conciencia. ¿Pero cuánto tiempo duró? ¿Pero cuánto tiempo perduró esa conciencia en el corazón? Pero bueno, digo, esto tristemente será lo que va a pasar de aquí a unos 3, 4, 5 meses, un año, vuelve el hombre a la misma rutina y se olvida de los orígenes de esta pandemia. Pero haciendo este análisis así, muy somero, yo quiero referirme en esta mañana, ¿con qué me presentaré delante de Dios ahorita que mi conciencia está activada? ¿Con qué me presentaré? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Cobrando conciencia, por fin, porque ahora muchos obligados por la ley, y ante el temor de un contagio masivo mayor de lo que ya está pasando, estamos recluidos en nuestras casas. Los bares se han cerrado, los estadios se han cerrado, los nightclubs están cerrados, las pistas de baile están cerradas, los parques están solitarios, los restaurantes se han cerrado. Total, obligados estamos recluidos en nuestras casas. La vorágine de la vida entró en calma y el mundo se ha detenido. Y muchos reflexionan sobre su propia vida. Y la pregunta es, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Si por fin, mi querido hermano y amigo que me escuchas, cobras conciencia de tu realidad de vida, que se detiene el mundo por un momento. Imagínese la magnitud que tiene esta pandemia. Detuvo el mundo. Así de simple. Sales tú a las ciudades en Europa, en China, en Latinoamérica, en muchos países, las calles están desiertas. Y muchos están limitados a su espacio, a su entorno doméstico, su hogar. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Con qué te presentarás delante de Dios? ¿Cuál va a ser tu actitud en este momento? Y yo me estoy refiriendo no solo a las personas que no conocen a Dios. También me estoy refiriendo a usted, hermano, que ha estado asistiendo a la iglesia regularmente, pero que muchas veces nos acostumbramos a un culto superficial. Nos acostumbramos a una entrega religiosa. Nos acostumbramos a cantar sin sentimiento. Nos acostumbramos a venir a oír la palabra, pero un alto porcentaje de la asistencia está luchando con el sueño y el porcentaje de entendimiento del mensaje oído se limita a pequeñas porciones. Ahora está descansado y está en su casa. Y Dios está esperando una respuesta de parte suya ante una conciencia activada. La pregunta, vuelvo a hacer, ¿con qué me presentaré ante Dios? Existen muchas maneras, unas aprobadas por Dios y otras no. En el tiempo antiguo, hace miles de años, siempre en el corazón del hombre ha existido la conciencia de que hay un Dios superior, hay un ser supremo. y ante la ignorancia de saber cómo es ese Dios, los hombres se han inventado, guiados por Satanás, a diferentes tipos de cultos. ¿Sabía usted que en la antigüedad, para aplacar la ira del Dios de ellos, sacrificaban seres humanos, sacrificaban animales, agarraban a pequeñas criaturas inocentes y las achicharraban en plataformas encendidas al rojo vivo para aplacar la ira de aquel Dios pagano? Trataban de ver de qué forma se aplacaba la ira de Dios. Dentro del formalismo de iglesia, muchas personas pueden llegar a ofrecer un sacrificio, vamos a llamarle así, sacrificio. Y en la iglesia organizada existen muchos estilos, formas, maneras, algunas refinadas, otras un poco más empíricas, pero todas están con la intención de querer ofrecer a Dios un sacrificio, sacrificio de alabanza, y pueden hacer con mucha, ¿qué es? Con mucho pompa, grandes coros, música, bailes, danzas. Bueno, ahora se ha metido dentro de la iglesia tantas maneras y estilos de pretender ofrecer un sacrificio a Dios. Y muchos de ellos solo lleva implícito, no una intención espiritual, sino más bien una cultura tradicional de religión. ¿Con qué me presentaré a Dios? Algunas veces como que perdemos la conciencia que Dios es un ser más inteligente que usted y yo. Y nos olvidamos que Dios es tu creador, mi creador. Y muchas veces queremos, perdónenme la expresión que voy a usar en este momento, dorarle la píldora. Y queremos ofrecerle a Dios, perdónenme, voy a insistir en expresiones que quizás suenen muy pesadas, en payasadas, en adoraciones burdas. Y que muchas veces ese tipo de adoración más bien llevan una intención de exaltar el ego de aquel artista, de aquel cantante, de aquel payaso, de aquel que está haciendo algún ofrecimiento de culto a Dios. Pero no llevan una intención espiritual. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Será que Dios se complace con que pase una mujer bella a cantar, a cantar con una voz angelical y con eso Dios se complace? ¿Será que Dios se complace con los rituales formalistas de una oración elocuente que se puede hasta enmarcar en un cuadro por la rima poética que contiene aquellas palabras? ¿Será que Dios se complace con la gritería o con las expresiones fuertes que yo pueda elevar a Dios en mi supuesta adoración espiritual a Dios? ¿Será que Dios se complace en ese tipo de sacrificios superficiales que más llevan emoción que conciencia? Hermano y amigo, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Cómo debe de ser mi sacrificio? ¿Cómo me debo yo de presentar a Dios? Hay un pasaje que yo quisiera leer y está aquí, en Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Y dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Como quien dice, becerros escogidos y cuidados, especiales para Dios. Yo le quiero dar a Dios una ofrenda especial. Yo quiero que para Él sea lo mejor. Verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Esto ya está hablando de volumen. Eso yo solo lo puede ofrecer alguien que tenga mucha plata. ¿Será que yo puedo dar toda mi riqueza y la puedo poner a los pies del Señor como parte de mi sacrificio a Dios? ¿Y será que eso le agradará a Dios? Alguien puede ser un millonario. Hace poco yo sabía de un multimillonario famoso que existe, que está dentro de la lista, en los primeros lugares de los más ricos del mundo, y donó miles de millones. ¿Será que Dios se va a complacer con eso? Aquí en Guatemala, ante la crisis que hay, hay instituciones y hay personas que quizás que están dispuestas a donar grandes cantidades de dineros en beneficio de los demás, como una obra filantrópica. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que siente ese desprendimiento de su avaricia. Pero ¿será que eso satisface a Dios? Mil arroyos, wow, pues es cantidad enorme. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Tengo tanto dinero y tengo tantas ganado que puedo yo ofrecerle a Él millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, imagínese. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Puede llegar alguien a decir, voy a sacrificar a mi hijo a Jehová. ¿Será que Dios se complacerá de él? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Hay algunas personas que han ofrecido sacrificios tremendos, caminar de rodillas 1 kilómetro, hacer sacrificios humanos tremendos. Ayunos largos. Muchos han querido despojarse de sus propiedades y hacer votos de pobreza y han dado todas sus propiedades para quedarse sin nada y hacer un voto de pobreza. Así le llaman. Pero ¿será que eso agrada a Dios? ¿Sabe? El Señor Jesús dijo un día algo muy importante. Váyase ahí al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, verso 13. Y dice así: id pues, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, cuando ellos criticaron la actitud del Señor Jesús. Entonces viene y les dice el Señor Jesús a los fariseos y a sus discípulos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oiga, qué cosa más tremenda. ¿Sabe usted que muchas personas creen que con ese tipo de sacrificios que hacen, o aún actos de filantropía, creen que con eso ellos están alcanzando un grado de justicia? Según ellos, con esto ellos están escalando posiciones de justicia delante de Dios. ¿Sabía usted esto? Yo le quiero decir, vaya y mejor aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Imagínese que la salvación dependiera de mi capacidad o de la capacidad económica que alguien tenga para ofrecer los mejores sacrificios, más lujosos, más cuantiosos. Si de eso dependiera, pues yo creo que solo serían unos 100 quizás los que se salvarían. Porque todos los demás somos pobres. Y no tenemos la capacidad económica para ofrecerle a Dios sacrificios como 10,000 arroyos de aceite o unos 10,000 carneros. No podemos. No, hermano. El Señor Jesucristo dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios no te está pidiendo tu dinero, Dios no está pidiendo tus posesiones, Dios no está pidiendo tu fortuna, Dios no está pidiendo que le hagas una gran fiesta, una gran parranda y que hagas correr ríos de dinero en favor de Él. No, Dios no te está pidiendo eso. Razón tenía el Señor cuando dijo una vez, ¿qué rescate dará el hombre por su alma? ¿Cuál? No existe el precio. El alma del hombre no tiene precio. El Señor Jesús entonces nos está enseñando que no son los sacrificios, no son las buenas, el buen culto, no es la... ¿qué? El que yo le ofrezca a Dios un sacrificio excelso, único, especial, rodeado de mucho lujo y de mucha pompa. No, hombre, Dios no busca eso. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? No quiere sacrificios, no quiere holocaustos, no quiere cultos rimbombantes, no quiere un teatro. ¿Qué es lo que con qué quiere Dios que yo me presente delante de Él? Mi querido hermano y amigo, si usted está cobrando conciencia de la realidad espiritual, con ayuda de Dios yo quiero, bueno, quiero mostrarle cuál es el camino. Quiero mostrarle qué es lo que Dios pide. Hay un pasaje allá en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Oiga lo que dice. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se, ¿qué dice? Obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, póngale atención a esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La obstinación del hombre, la rebeldía, la rebelión que hay en el corazón del hombre, esto empaña, bloquea e impide que cualquier acto benevolente para Dios no tenga efecto. Así de sencillo. Si usted, hermano, va a la iglesia y usted trae sus diezmos, trae sus ofrendas, usted es muy cumplido en todos sus privilegios, pero si usted en su vida privada, usted en su conducta normal, hay un espíritu de rebelión en contra de la voluntad de Dios, lamento decirle, hermano, sus ofrendas no le alcanzarán para alcanzar la benevolencia de Dios. Así de sencillo. En el mundo se pueden ofrecer muchas peregrinaciones, actos públicos de adoración a Dios, pero después ¿qué? Parrandas, bailes, discotecas y qué sé yo qué más. Discúlpeme, usted y yo no podemos engañar a Dios. Usted y yo no podemos disfrazarnos de que vamos a adorar a Dios y después llevamos una vida pecaminosa. La adoración a Dios debe de ser un culto continuo, un culto que nunca termina. La obediencia a Dios no se limita a las cuatro paredes de una iglesia. Y mientras yo esté metido dentro de la iglesia, yo voy a ser un creyente dócil, entregado, amante, sacrificado a Dios. Pero al salir de ahí, soy otra persona diametralmente opuesta. ¿Con qué me presentaré? Con holocaustos y sacrificios que solo disfrazan mi realidad. Muchas veces ese tipo de actos religiosos solo es un disfraz que esconde la verdadera realidad de su vida. ¿con qué me presentaré delante de Dios? Con holocaustos que solo esconden lo que realmente hay en el corazón del hombre. No, hermano. No, amigo. Pero hay otra, allá en el libro de Oseas. Busquemos ahí el libro de Oseas. Me gustaría que leyéramos ese pasaje. Oseas capítulo 6, verso 6. Oiga lo que dice. Aquí está Oseas. El profeta Oseas está diciendo exactamente lo que Jesucristo les repitió a los discípulos hace unos minutos, lo que yo les leí. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios quiero más que holocaustos, mas ellos, óigame, póngale atención a esto, mas ellos, ¿quiénes ellos? Creyentes, gente del mundo, la tierra poblada, mas ellos, porque yo le quiero decir una cosa, hermano, nunca en la historia del ser humano se había publicado en tantos idiomas la palabra de Dios como el día de hoy. Y estos medios, esto que estamos usando ahorita, esto es la modernidad. Esto vuelve el planeta en una aldea. Esto vuelve en aquel dicho, que es tan chiquito el pueblo, que alguien estornudó allá en la entrada y le dio la gripe al que está en el otro lado del pueblo. Nos hemos vuelto una aldea, nos hemos vuelto un lugar tan pequeño. Cualquier cosa acontece en China y de inmediato se sabe al otro lado del mundo. La humanidad no ignora la existencia de Dios. La humanidad no ignora el contenido de las Sagradas Escrituras. Pero al diablo le interesa empañar la visión del hombre e impedir que el hombre tenga acceso a ese conocimiento. Pero aquellos que conocen, aquellos que tienen conocimiento de este bendito mandamiento de Dios, dice el Señor, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Y cómo dice? Y allí prevaricaron contra mí. ¿Sabe qué quiere decir prevaricar? Pecar con conocimiento. Quebrar una ley siendo consciente de las consecuencias. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con un disfraz de religión? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con todo un show espiritual? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con el lujo suntuoso de edificios arquitectónicos que muchos miembros de esas iglesias se sienten envanecidos? No tanto por el Dios que pueda haber allí, sino por el edificio al cual asisten. Parece que están replicando exactamente a Israel, ¿verdad? Cuando le dicen al Señor Jesús, ¡ja! ¡Mira, Señor, qué edificio! Los judíos se sentían orgullosos de su templo. Y Jesús le dice, derríbenlo y en 3 días lo reedifico. Para el Señor no era importante el edificio, ni la catedral, ni aquella arquitectura moderna, maravillosa. Eso para Dios no vale absolutamente nada. Toda la suntuosidad que puede contener un culto no dice nada para Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres, individuos con conciencia plena, personal, que sean capaces de ofrecer a Dios en su vida, volver sus corazones verdaderos templos de adoración a Dios. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios busca. Es más, ¿sabía usted que la palabra de Dios dice que vosotros no sois vuestros, dice, sino que fuisteis comprados por sangre? ¿Sabía usted, hermano, que su cuerpo no le pertenece si usted ya le entregó su vida a Cristo? Quiere decir que el día que usted decide entregarle su vida al Señor, usted ya no tiene derecho de dominio y autoridad sobre su carne, sino que su cuerpo le pertenece a Dios. ¿Pero qué? ¿Cuál Adán? traspasaron el pacto. Y aún sabiendo lo que Dios pide de mí y de ti, vamos y pecamos. Vamos y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero hay un salmo más, un salmo muy bonito. ¿Cómo me presentaré? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Váyase ahí al Salmo 51. Salmo 51. Oiga lo que dice el versículo 15 del Salmo 51. Señor, dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos, los sacrificios de Dios. Óigame y ponga atención. ¿Qué es? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Con qué me presentaré? ¿Sabe cómo, hermano? Quitémonos el disfraz de la religión. Y creo que lo mejor sería venir a los pies de Dios. Pero ¿sabe cómo? Quitándonos toda esa falsa imagen espiritual que muchas veces queremos reflejar. Despojémonos de esos trapos inmundos que muchas veces esconden nuestra realidad. Lo mejor es venir a sus pies y decirle, Señor, perdóname. Este soy yo. Mejor acerquémonos a Él, no con holocaustos, no con sacrificios. Mejor decirle, Señor, toca mis labios. No quiero ser yo el que te eleve una alabanza inspirada, no, hombre. Mejor toca mis labios tú, Señor, y publicaré tus alabanzas. Muchos cantantes en una iglesia se sienten más grandes que otros porque tienen una linda voz. Dios no anda buscando voces lindas. Dios anda buscando almas lindas que canten, aunque sea desentonados, pero que sea Cristo el que despertó sus labios para alabar a Dios. Pero que sea el Espíritu Santo el que inspira esas voces. Que sea la conciencia activada de una vida quizás llena de disfraces, la que viene a humillarse a los pies del Señor y venimos a ofrecer un sacrificio de labios, un sacrificio de corazón, despojándonos de todo disfraz y decirle, Señor, te hemos fallado. Óyeme, mundo, óyeme, cristianos, sean de nuestra iglesia o no sean de nuestra iglesia. Que lo que Dios pide de mí, que nos humillemos delante de Él. Él no está esperando una pomposidad de culto. No, hombre. Allí en la intimidad de su hogar. Ahorita que quizás no estamos rodeados de multitudes. Allí donde usted ha convertido su casa. Su casa. Y lo ha convertido en una... en un politeísmo. Hay muchos dioses. Muchos dioses allí. Ahí está la pornografía. Ahí está el fanatismo a un deporte. Ahí está la vanidad. Ahí está la música. Ahí están, bueno, ¿cuántos ídolos tiene usted metido ahí en su casa? ¿Cuántas cosas que le impiden ofrecer a Dios un sacrificio limpio, honesto? Hermano, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Sabe con qué? Con mi conciencia en mis manos, humillándome delante de Él. Es que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Es que aquel que se humilla delante de su Creador, Dios no lo desprecia. Aquel pueblo que reconoce sus errores, aquel pueblo que necesita la presencia de Dios en su vida. Dicen que ahorita las atmósferas o los aires de ciudades tan grandes como Nueva York, como esas ciudades chinas donde hay tanta fábrica, por fin se dejan ver las ciudades desde el satélite, porque ya no anda flotando aquella cantidad de smog que cubre por todas las máquinas, carros, empresas funcionando que liberan cantidades de millones y millones de toneladas de gases. Ahora está como se paró todo. Está limpio. Mi querido hermano, igual sucede en el corazón y en la mente suya. Se paró todo. Y tal vez ahora tenga tiempo para reflexionar en Dios. Quizás ahora sus pensamientos se despejen un poco más y usted pueda encontrar ese vínculo que es ocultado por Satanás, por toda esa cantidad de afanes y carreras en las cuales nos metemos. Quizás ahora usted encuentre ese momento íntimo con Dios, de reflexión, de meditación, de humillación. Y dice, bueno, el corazón contrito y humillado, seguro que Dios no desprecia. ¿Con qué me presentaré entonces delante de Dios? Voy a usar dos expresiones, con temor y con reverencia, siendo conscientes que estamos en la presencia del Dios vivo, siendo conscientes que no venimos a ofrecer un culto fanático, sino un culto inteligente. ¿Sabe cómo debe ser nuestra actitud? Allá en el libro de Eclesiastés hay una expresión muy bonita en el capítulo 5. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Oiga, qué cosa más tremenda. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Es aquel que va y cree que por su elocuencia, que cree que por su algarabía y por sus dones que quizás pueda tener, con eso él pretende ofrecer un sacrificio que esconde la necedad de su corazón. Cuando te acerques a Dios, acércate más para oír. ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios que le agrade? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios que Él no tenga? ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios que le pueda agradar a Él? Mi querido hermano, soy yo el que necesito de Dios. Es usted el que necesita de Dios. Soy yo el que necesito que Él llene mi corazón. Entonces, ¿cómo debo de presentarme delante de Él cuando vengo a la iglesia? Con necesidad. Con mi corazón abierto, consciente de que yo necesito de Él y no Él de mí. Que Él esté en los cielos y yo estoy en la tierra. Que Él es más grande que yo. Que soy yo el que necesito su socorro. Que no crea que por sus elocuentes palabras usted va a persuadir a Dios de que actúe en favor suyo. No, no es así. Allá en Segunda de Corintios o Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Hay una oración tan bonita que Salomón expresa. Y oiga lo que dice Salomón, que enmarca la forma como yo debo de acercarme a Dios. Dice, si yo estoy leyendo Segunda de Crónicas 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Y qué es pestilencia? Si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Óigame, aquí no está hablando de sacrificios. Aquí Dios no está diciendo, quiero que me traigas un becerro de tal edad y lo sacrifiques de esta forma. Quiero que hagas, me traigas tanta ofrenda. No, no, no. Es muy sencillo. Era la dedicación de aquel templo. ¿Y qué era lo que Dios le pidió? Oh, si se humillare mi pueblo. Y óyeme, y dice esto, cuando yo enviare, quito la lluvia, manda langosta sobre la tierra, o pestes. ¿Sabes tú qué es esto del coronavirus? Es una peste. Cuando yo envíe esto, hermanos, limítense, no hombre, no crea usted que vamos a ganar el favor de Dios por derramar chorros de dinero. No hombre, ¿qué es lo que pide? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué dice? Y buscaren mi rostro, yo. Y se convirtieren, dice, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y él va a responder, perdonaré su tierra, sanaré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Conscientes, humillados, suplicándole, Señor, ten misericordia de nosotros. Así. Dios no está esperando que nosotros, para aplacar su ira. No, hombre, si esta no es la ira de Dios. Más bien, este es un paréntesis en la vida consuetudinaria del ser humano para detener y tener misericordia de usted y de mí. Pero ¿qué es lo que está esperando? No, no, no espere comprar a Dios. No piense comprar a Dios. No, hombre. Dios no necesita su dinero. Dios no necesita de sus recursos. Dios mueve todo esto con la única intención de que usted se encuentre con Dios. Que usted tenga conciencia de sus pecados. Que usted se acerque a Dios con sus pecados. Quítese el disfraz que tenga. No importa, usted sea un millonario, usted sea una persona sencilla, usted sea un letrado, usted sea un hombre de alta cultura o de alta fama, o sea un plebeyo, o usted sea nobleza, o sea una persona sencilla, lo que aquí usted necesita es humillarse delante de su Dios. Quítese de sus disfraces y mejor vengamos humillados, reconociendo nuestra necesidad. Quiero concluir allí en Salmo 51. Dice el versículo 17. Voy a repetirlo porque esto es lo que hace enfático esta enseñanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios no está pidiendo machos cabrillos. Dios no te está pidiendo tu hijo en sacrificio. Dios no está pidiendo que traigas tu fortuna y la repartas. No. Dios lo que está pidiendo es que tú te quebrantes. Que tú digas, Señor, te fallé. Hay una oración que me impresiona muchísimo. Una oración hecha por un hombre que cobró conciencia en un momento en que vivían en pleno cautiverio. Y este hombre hizo esta oración. Voy a tratar de leer los aspectos importantes de esta oración. La oración es demasiado larga, pero quiero leerle, por ejemplo, está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 al 6, dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Verso 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta oración la hizo el profeta Daniel, estando cautivos en Babilonia. Ahorita parecemos nosotros cautivos en nuestros propios hogares. En el mundo hay pánico, hay angustia, hay dolor. Hay miles y miles y miles de familias sufriendo el dolor de la pérdida de algún ser querido. ¿Con qué se presentará delante de Dios, hermano? Hemos fallado delante de Dios. Como cristianos, como seres humanos, hemos prevaricado cual Adán, que traspasamos el mandamiento de Dios y pecamos. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con un gran culto? ¿Me presentaré con una gran coro angelical? No, hombre. ¿Qué es lo que Dios espera de usted y de mí? Que nos humillemos. Porque el corazón contrito, el corazón quebrantado, Dios no desprecia. Espero en el Señor que cada uno de nosotros veamos realmente qué, con qué me voy a presentar delante de Él. Vengamos a los pies de Dios. Vengamos a la presencia de Cristo. Vengamos y humillémonos delante de Él. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.